El duque ardía de fiebre. El médico del condado salió del cuarto y dijo que ya no había nada que hacer, solo esperar. Fue entonces cuando ella entró, contrarió cada orden del médico y comenzó a aplicar paños helados sobre la piel ardiente del duque, ciclo tras ciclo, hora tras hora. Él abría los ojos con esfuerzo. ¿Había de verdad una mujer en su cuarto o estaba delirando? A la mañana siguiente, al despertar, solo podía pensar en ella, en sus manos, en su manera de cuidarlo. ¿Había existido o la había imaginado? Quiero que estés aquí cuando descubramos todo lo que esconde esta historia. Suscríbete al canal y cuéntame, ¿de qué país me llegas hoy? Me emociona saber que estas palabras viajan más lejos de lo que imagino. Para cuando el primer rayo de sol tocó los cristales de la ventana, Aurora ya no estaba en la habitación. Bajó por la escalera de servicio con los zapatos en la mano. Cruzó la cocina vacía, atravesó el patio cubierto de escarcha y salió por la puerta de los jardineros antes de que el primer criado encendiera el fuego del día. El frío le cortó la cara. Había hecho exactamente lo que su padre le enseñó. Paños helados cambiados cada 20 minutos, sobre el cuello, las muñecas, la frente, nunca sobre el pecho directamente, nunca dejar que el cuerpo se enfriara de golpe. Había contado el pulso del duque tantas veces que ya no necesitaba el reloj. Cerca del amanecer, él había abierto los ojos y la sujetó de la muñeca, con una fuerza que no encajaba con un hombre que apenas respiraba. «Pemberton, mi madre», dijo el duque con la voz rota. Dijo que no había nada que hacer. Lo dijo igual. Después nada. Solo el peso de su mano aflojándose y el sueño llegando por fin. ¿Qué tenía que ver su madre con todo esto? Aurora no entendía la frase, pero la guardó, igual que guardaba todo lo que no entendía todavía. Hasta entonces, ella creía que nadie la había visto salir. Para cuando llegó a la entrada del pueblo, la noticia ya había llegado primero. Lo supo por la forma en que la señora Pratt, dueña de la tienda de telas, dejó de barrer la entrada y se quedó mirándola con la escoba quieta en la mano. Lo supo por el silencio repentino de dos mujeres que conversaban junto al pozo y que, al verla, bajaron la voz hasta convertirla en murmullo. «Buenos días, Aurora», dijo la señora Pratt, con un tono que no tenía nada de buenos días. «Dicen que pasaste la noche en Whitfield Hall». «El duque tenía fiebre alta», respondió Aurora, sin detenerse del todo. «Alguien tenía que quedarse con él». «¿Toda la noche? ¿Sola?», preguntó la señora Pratt. Aurora no respondió. Siguió caminando. No podía explicar lo que había hecho, no sin admitir cómo lo había hecho. Y eso era un riesgo que no podía tomar en una plaza llena de gente. Fue entonces cuando lo vio. El doctor Edgar Pemberton bajaba de su carruaje frente a la posada con el maletín de cuero que todo el condado conocía. Médico oficial del distrito desde hacía más de 20 años, su palabra valía más que la de cualquier otro hombre en kilómetros, y él lo sabía. Se detuvo al verla. La miró de arriba abajo, despacio, como quien revisa una herida para confirmar que sigue infectada. «Vaya, vaya», dijo Pemberton, sin levantar la voz, pero asegurándose de que los que estaban cerca lo escucharan. «La hija del viejo Linares, otra vez metiéndose en cuartos de enfermos. Espero que su excelencia se encuentre bien, a pesar de la ayuda». Aurora sintió el calor subirle al cuello. «El duque está mejor, doctor», dijo Aurora. «La fiebre bajó». «¡Qué casualidad!», respondió Pemberton, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Dio un paso hacia su carruaje, y sin mirarla añadió que esperaba que ella supiera dónde terminaba su lugar, porque algunas familias ya habían pagado caro por no saberlo. No dijo más. Subió al carruaje y se fue, dejando atrás un silencio que Aurora conocía demasiado bien. 12 años, y todavía ese hombre encontraba la forma de recordarle exactamente lo que le había hecho a su padre. La casa de Aurora era pequeña, al final de la calle del Molino. La misma casa donde su padre había atendido a medio pueblo durante 30 años, hasta que una sola firma de Pemberton lo dejó sin nombre, sin pacientes, y 2 años después, sin vida. Adentro, todo seguía exactamente como él lo había dejado. Los frascos etiquetados con su letra, el mortero de piedra gastado por el uso, el olor a hierbas secas que nunca terminaba de irse. Aurora se sentó frente al baúl que llevaba años sin abrir. Dentro de él estaban los papeles de su padre, los que ella nunca había tenido valor de revisar, porque hacerlo significaba volver a vivir el día en que todo se derrumbó. Hoy era distinto. Levantó la tapa. El olor a papel viejo le llenó la nariz. Adentro había cartas, recetas, un cuaderno de cuero gastado con el nombre de su padre en la portada. Lo abrió por la mitad, casi sin pensar. Y entonces se detuvo. Una de las páginas tenía una lista de nombres, fechas, y junto a cada uno una palabra escrita con la letra cuidadosa de su padre. Sin esperanza. Al lado de cada entrada, una cantidad de dinero. Y en una de ellas, junto a una fecha de hacía más de 15 años, una sola inicial estaba subrayada dos veces, con tanta fuerza que la pluma había roto el papel. Una H. Aurora no sabía quién era, pero su padre sí lo había sabido. Y algo le decía que ese nombre todavía importaba. Aurora pensaba que el día no podía traer más sorpresas. Se equivocaba. La farmacia olía a manzanilla seca y a aceite de lavanda, dos frascos que Aurora había dejado abiertos sobre el mostrador mientras preparaba un ungüento para la señora Crane, que sufría de los nudillos desde hacía años. La luz de la mañana entraba en franjas delgadas por las rendijas de las persianas de madera, iluminando el polvo que flotaba sobre los estantes llenos de tarros etiquetados con la letra de su padre. Fue el ruido de las ruedas lo que la hizo levantar la cabeza. Un carruaje se detuvo frente a la farmacia. No era de los que pasaban por el pueblo. La madera era oscura, pulida, con un escudo discreto en la puerta que Aurora reconoció de inmediato. El corazón le dio un vuelco que no supo nombrar. La puerta se abrió y de ella bajó el duque de Whitfield. Julian Sterling no parecía un hombre que hubiera estado al borde de la muerte apenas un día antes. Llevaba el abrigo oscuro abotonado hasta el cuello. El rostro todavía pálido pero firme, los ojos fijos en la puerta de la farmacia como si llevara horas decidiendo si entrar. Detrás de él bajó una mujer mayor, de mejillas redondas y mirada rápida. El ama de llaves de Whitfield Hall, que llevaba 20 años en la casa y que la noche anterior había sido quien, en plena desesperación, fue a buscar a Aurora al pueblo. «Buenos días, señorita Linares», dijo la mujer, con una calidez que contrastaba con la rigidez del duque. «Soy Lillian Doyle, ama de llaves de Whitfield Hall. Anoche no tuvimos tiempo de presentarnos como es debido». «Buenos días, señora Doyle», respondió Aurora secándose las manos en el delantal. «¿Cómo sigue, su excelencia?» «Mejor de lo que nadie esperaba», dijo Mrs. Doyle con una mirada rápida hacia Julian. «Por eso estamos aquí». Julian dio un paso adelante y se quedó de pie en medio de la farmacia, mirando a su alrededor como si el lugar fuera más extraño de lo que había imaginado. Aurora no bajó la mirada. «Su excelencia», dijo Aurora con la voz firme. «No esperaba verlo de pie tan pronto». «Tampoco yo», respondió Julian. No dijo nada más durante un momento. Recorrió con los ojos los estantes, los frascos, el mortero gastado sobre el mostrador, como si buscara algo que no sabía nombrar. Hasta entonces ella había pensado que conocía a los hombres de su clase, distantes, rápidos para juzgar, incómodos en cualquier lugar que no fuera el suyo. Julian no parecía incómodo, parecía atento. ¿Por qué la miraba así? «Anoche», dijo Julian finalmente, «alguien estuvo en mi habitación. Hasta el amanecer». No era una pregunta. Aurora sintió que el aire se volvía más denso. «Su fiebre era muy alta, mi señor», respondió Aurora, eligiendo cada palabra. «Alguien tenía que vigilarla». «Eso me dijeron», dijo Julian. Dio otro paso, despacio, y se detuvo junto al mostrador. «Lo que no me dijeron es cómo». El silencio que siguió no era hostil, era otra cosa, algo que Aurora no supo nombrar de inmediato. Mrs. Doyle, de pie junto a la puerta, miraba entre los dos con una atención que no se molestaba en disimular. Hasta ese momento, todo había sido manejable. Aurora pensó en la caja del baúl, en la inicial subrayada dos veces, en el riesgo de decir una palabra de más frente a un hombre que tenía el poder de destruirla con una sola línea, igual que Pemberton había destruido a su padre. «El médico del condado dejó instrucciones claras, mi señor», dijo Aurora con cuidado. «Yo solo me aseguré de que estuviera cómodo». Julian la miró fijamente. Por un instante algo cruzó su expresión. No enojo, sino la certeza de que ella no estaba diciendo toda la verdad y de que él lo sabía. No insistió. Había venido por una razón que no se atrevía a decir en voz alta. Desde que despertó, Julian no había dejado de pensar en la noche anterior, no en la fiebre, ni en el miedo de los criados, ni en las palabras del médico. Pensaba en las manos, en la voz baja que le repetía algo cada vez que él se agitaba, algo que sonaba a instrucción, no a súplica. Pensaba en el frío de los paños y en el calor que vino después, y en cómo, al despertar, lo primero que buscó en la habitación vacía fue a alguien que ya no estaba. No era gratitud, era otra cosa, y no sabía qué hacer con ella. Por eso había bajado del carruaje sin saber bien qué iba a decir. «Mi padre era médico aquí», dijo Aurora rompiendo el silencio, señalando los frascos a su alrededor. «Esta era su farmacia». «¿Era?», preguntó Julian. «Murió hace 10 años», respondió Aurora. Algo cambió en el rostro de Julian. Fue apenas un instante, una rigidez breve en la mandíbula, los ojos que se apartaron de ella por primera vez desde que entró. «¿De qué murió?», preguntó Julian, con una voz más baja que antes. Aurora dudó. «De algo que el médico del condado dijo que no tenía cura», respondió Aurora finalmente. «Pero esa es una historia larga, mi señor, y no creo que sea el momento». Julian no insistió, pero Aurora notó que sus manos, que hasta entonces habían estado quietas, se cerraron despacio sobre el ala de su sombrero. ¿Por qué le importaba tanto esa respuesta? Mrs. Doyle, sintiendo el peso del silencio, dio un paso adelante con una sonrisa suave. «Su Excelencia quería agradecerle en persona, señorita Linares», dijo Mrs. Doyle, «aunque, como puede ver, no es muy bueno con las palabras». «Lillian», dijo Julian, en un tono que no era de reproche del todo. «Es la verdad, mi señor», respondió Mrs. Doyle sin inmutarse, y añadió, dirigiéndose a Aurora, que desde la muerte de la difunta duquesa hacía 2 años, nadie en Whitfield Hall había vuelto a ver al duque tan pálido como esa noche, y que, para alguien que conocía la casa desde hacía 20 años, eso ya decía bastante. Julian no dijo nada, pero algo en su postura se volvió más rígido, como si el nombre de su madre, dicho en voz alta, le costara más de lo que dejaba ver. Aurora lo notó, y archivó esa reacción sin entender todavía por qué le pareció importante. Antes de irse, Julian se detuvo en la puerta. «Si necesita algo de Whitfield Hall», dijo Julian sin mirarla del todo, «Mrs. Doyle se encargará de que lo reciba». «No necesito nada, mi señor», respondió Aurora. «Lo sé», dijo Julian, y por primera vez desde que entró, algo parecido a una sonrisa breve le cruzó el rostro. Aún así, salió. El carruaje se alejó por la calle del molino, dejando una nube de polvo que tardó en asentarse. Aurora se quedó de pie junto al mostrador, con la mirada fija en la puerta vacía. Había algo en la forma en que Julian dijo el nombre de su madre, o mejor dicho, en la forma en que evitó decirlo, que no encajaba con un hombre que solo había venido a agradecer. Y había algo más. Sobre el mostrador, donde Mrs. Doyle había estado de pie, quedó un guante de cuero oscuro, con las iniciales JS, bordadas en el interior. No era de Aurora, y Julian no lo había usado al salir. Los 3 días siguientes, Aurora apenas salió de la farmacia. El cuaderno de su padre se convirtió en un mapa que ella iba descifrando línea por línea. La lista de nombres con la palabra «sin esperanza» junto a cada uno no era aleatoria. Cada entrada tenía una fecha, y junto a la fecha, un monto en libras. Y después de cada monto, en letra más pequeña, el nombre de quien había heredado. 15 años de registros, 14 familias. En todas el patrón se repetía. Un paciente mayor, un pronóstico de Pemberton declarando que no había nada que hacer, y semanas después, un heredero que de pronto tenía acceso a tierras, rentas o títulos que de otro modo habrían tardado años en llegarle. Su padre lo había visto, lo había anotado, y no había podido probarlo. Solo una entrada no encajaba del todo, la más antigua de todas, más de 15 años atrás, con la inicial H, subrayada dos veces, sin nombre completo, sin heredero anotado, como si su padre hubiera empezado a escribir algo y se hubiera detenido. ¿Por qué esa sí y las demás no? El sonido de la campanilla de la puerta la sacó de los papeles. Un hombre delgado, de gafas pequeñas y sombrero impecable, entró sin esperar a que lo invitaran. Aurora no lo conocía, pero reconoció el maletín de cuero con las iniciales del consultorio del condado. «Señorita Linares», dijo el hombre con una sonrisa que no llegaba a ser amable. «Mi nombre es Edwin Crail. Trabajo para el doctor Pemberton». Aurora cerró el cuaderno despacio, sin que pareciera apresurado. «¿En qué puedo ayudarlo, señor Crail?», preguntó Aurora. «El doctor me pidió que pasara a ver cómo sigue usted», dijo Crail. «Después de lo de Whitfield Hall, dice que está preocupado por su bienestar». «Estoy bien, gracias», respondió Aurora. «Me alegra oírlo». Crail paseó la mirada por los estantes, deteniéndose un instante de más en los frascos etiquetados. «El doctor solo quiere recordarle que practicar medicina sin la debida autorización es un asunto serio. Estoy seguro de que usted lo sabe mejor que nadie». No dijo nada más. Hizo una breve inclinación de cabeza y salió, dejando la campanilla todavía temblando. Aurora se quedó mirando la puerta. No era una visita. Era una advertencia. Esa misma tarde oyó de nuevo el sonido de un carruaje. Por un momento pensó que era Crail otra vez, pero el carruaje era el mismo de la mañana anterior, oscuro y pulido, y de él bajó Julian, solo esta vez sin Mrs. Doyle. «Su Excelencia», dijo Aurora sorprendida. «No esperaba...» «Olvidé esto», dijo Julian, sosteniendo en alto el guante de cuero con las iniciales DIS. «Pude habérselo enviado con la señora Doyle», dijo Aurora. «Lo sé», respondió Julian, y no dijo nada más sobre el guante. Entró, y sus ojos se detuvieron en el cuaderno abierto sobre el mostrador, en las páginas llenas de la letra de un hombre muerto. «¿Trabajo de su padre?», preguntó Julian. «Registros antiguos», dijo Aurora, cerrando el cuaderno con cuidado. «Pacientes de hace muchos años». Julian se acercó al mostrador despacio, como si cada paso le costara una decisión. «¿Alguna vez su padre escribió sobre pacientes que parecían mejorar?», preguntó Julian con la voz más baja que antes, «pero a quienes les dijeron que no había nada que hacer, que solo quedaba esperar». Algo en su tono no era casual. «Sí», dijo Aurora, eligiendo las palabras. «Más de una vez». Las manos de Julian, apoyadas en el borde del mostrador, se cerraron despacio. «¿Y esos pacientes murieron?», preguntó Julian. «Algunos sí», dijo Aurora. «Otros tal vez no habrían muerto, si alguien hubiera intentado algo distinto». Julian no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana, hacia la calle vacía, con una expresión que Aurora ya había visto antes. El mismo gesto de la mañana anterior, cuando Mrs. Doyle mencionó a la difunta duquesa. Otra vez esa reacción. ¿Qué escondía? «Mi madre murió hace 2 años», dijo Julian, finalmente, sin que Aurora se lo preguntara. Pemberton dijo lo mismo, que no había nada que hacer. Aurora sintió que el aire se quedaba quieto. «Lo siento mucho, mi señor», dijo Aurora con cuidado. «Todos lo aceptaron», continuó Julian con la voz tensa. «Yo lo acepté, porque era lo que decía el médico, y nadie cuestiona al médico». Se detuvo, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. «Disculpe, no sé por qué le cuento esto». «No tiene que disculparse», respondió Aurora. Julian la miró un instante más de lo necesario. Después, sin decir nada más, tomó el guante de la mesa, hizo una breve inclinación de cabeza y salió. Aurora se quedó de pie, con el cuaderno bajo la mano, mirando la puerta por segunda vez en el mismo día. Había algo que conectaba esas dos historias. Ella todavía no sabía qué. Todo había estado tranquilo hasta que oscureció. Esa noche, un golpe suave en la puerta interrumpió la cena de Aurora. Cuando abrió no había nadie. Solo una caja de madera, sencilla, sin ningún nombre ni nota dejada sobre el escalón. La levantó con cuidado y la llevó adentro. Dentro había papeles, cartas, certificados, un informe médico con membrete oficial. Aurora levantó el primero y leyó el nombre escrito en la parte superior, con tinta clara y letra formal. Elizabeth Sterling, duquesa de Whitfield. El mismo apellido de Julian. Aurora se quedó con el papel en la mano, sin moverse, mientras afuera el viento empezaba a levantarse. ¿Quién había dejado esa caja? ¿Y por qué ahora? Si sientes lo mismo que Aurora en este momento, deja tu like y dime, ¿qué crees que esconde ese secreto? La lámpara de aceite ardía baja cuando Aurora terminó de extender los papeles sobre la mesa. Eran más de los que había imaginado. Cartas con membrete de Whitfield Hall, un informe médico fechado 2 años atrás, y al final, doblado aparte, el certificado de defunción de la duquesa. Aurora lo leyó 2 veces antes de creer lo que tenía delante. Fiebre persistente, sin respuesta a tratamiento convencional. No se recomienda intervención adicional. Las mismas palabras, la misma estructura, la misma firma, Edgar Pemberton, que había visto 14 veces en el cuaderno de su padre. No había constancia de que se hubiera intentado nada distinto. Ningún paño frío, ninguna alternativa. Solo la espera, recetada como si fuera un tratamiento. ¿Cuántas veces más había hecho esto? Entre las cartas había una nota breve, sin fecha, dirigida al administrador de las propiedades de la difunta duquesa. Mencionaba gastos, inventarios, la transferencia de ciertas rentas a nombre de un tal Henshaw. Aurora se quedó mirando el nombre. Henshaw. Algo en esa palabra le resultaba familiar, pero no lograba ubicarla, como una llave que encaja en una cerradura que no recuerda haber visto antes. Volvió al cuaderno de su padre, a la página con la inicial subrayada 2 veces. H. No era prueba de nada, solo una letra, pero las manos le temblaban cuando cerró el cuaderno. A la mañana siguiente, antes de que Aurora hubiera decidido qué hacer con lo que había encontrado, la campanilla de la puerta sonó. Julian entró sin el sombrero esta vez, con el abrigo abierto, como si hubiera caminado más rápido de lo habitual. «Encontró la caja», dijo Julian. «No era pregunta». Aurora lo miró fijamente. «¿Cómo sabe que la encontré, mi señor?», preguntó Aurora. Julian no respondió de inmediato. Apartó la mirada hacia los frascos del estante, y por un instante, Aurora entendió. Él la envió. No lo dijo, y él tampoco lo confirmó. Pero algo en el silencio que siguió era, en sí mismo, una respuesta. Aurora extendió los documentos sobre el mostrador, uno junto al otro. El certificado de la duquesa a un lado, una página del cuaderno de su padre al otro. «Mire esto», dijo Aurora, señalando ambas hojas. «La misma frase. La misma firma. Mi padre documentó esto 14 veces en 15 años, y hace 2 años volvió a pasar, con su madre». Julian se inclinó sobre el mostrador. Leyó. Volvió a leer. «¿Está segura?», preguntó Julian con la voz baja. «Compárelo usted mismo, mi señor», dijo Aurora. Julian no apartó la mirada de los papeles durante un largo momento. «No lo niego», dijo Julian finalmente. «No voy a decir que esto no significa lo que parece significar». Aurora no esperaba esa respuesta. Esperaba que él dudara, que buscara otra explicación, que defendiera al médico que había atendido a su familia durante generaciones. «La mayoría de los hombres en su posición buscarían una razón para no creerlo», dijo Aurora. «La mayoría de los hombres en mi posición no pasaron 2 años sin hacerse la pregunta correcta», respondió Julian. Su voz sonó más rota de lo que pretendía. «Yo sí la tuve, y no la hice». El silencio que siguió no fue incómodo. Aurora lo dejó estar ahí, sin llenarlo de palabras. Julian seguía con los ojos fijos en el certificado, en el nombre de su madre, escrito con la letra cuidada de un hombre que la había dejado morir sin intentar nada más. «Lo siento», dijo Aurora con suavidad. «No por lo que encontré, por lo que significa para usted». Julian levantó la vista. Por un momento no dijo nada, solo la miró como si buscara algo en su rostro que no esperaba encontrar ahí. «Es la primera vez en 2 años que alguien dice eso sin intentar consolarme con algo que no es cierto, dijo Julian finalmente. Hasta entonces, Aurora pensaba que conocía el peso exacto de lo que cargaba. Estaba a punto de descubrir que no estaba sola en eso. La campanilla sonó de nuevo, más fuerte esta vez. Un hombre de uniforme gris entró sin quitarse el sombrero. El alguacil del condado, a quien Aurora conocía de vista, pero con quien nunca había cruzado palabra. «¿Aurora Linares?», preguntó el alguacil sacando un papel doblado del bolsillo. «Soy yo», respondió Aurora. «Tengo una notificación para usted, del doctor Edgar Pemberton, presentada ante el magistrado del condado». El alguacil le entregó el papel sin más explicación. «Denuncia formal por ejercicio ilegal de la medicina. Se le pide presentarse en la audiencia del condado en un plazo de 7 días». Aurora sostuvo el papel sin abrirlo. No necesitaba leerlo para saber lo que decía. El mismo artículo, la misma acusación, 12 años después. El alguacil hizo una breve inclinación de cabeza y salió, dejando la puerta entreabierta al frío de la mañana. Julian tomó el papel de las manos de Aurora, con cuidado, sin arrebatárselo, y lo leyó en silencio. «Esto no va a pasar», dijo Julian finalmente, con una calma que no llegaba a ocultar la tensión debajo. «Mi señor», empezó Aurora. «Julian», la corrigió Julian. «Si vamos a resolver esto juntos, al menos llámeme por mi nombre». Aurora lo miró, sorprendida. Algo había cambiado entre ellos en los últimos minutos, algo que no tenía nombre todavía, pero que ya no podía deshacerse. Ya no eran una curandera del pueblo y el duque que le debía la vida. Eran dos personas que cargaban, sin saberlo hasta hoy, la misma herida abierta por el mismo hombre. «Julian», repitió Aurora despacio, como probando el nombre. Él no sonrió del todo. Pero algo en su rostro se aflojó, por primera vez desde que había entrado. Afuera el viento había cambiado de dirección, y en algún lugar del condado, Edgar Pemberton ya sabía que su denuncia había llegado, y no tenía idea de lo que Aurora y Julian acababan de descubrir juntos. Los días que siguieron fueron distintos a todo lo que Aurora había conocido. Por primera vez, cruzó las puertas de Whitfield Hall a plena luz del día, no por la entrada de servicio, sino por la puerta principal, hacia la biblioteca del ala este, donde Julian había mandado reunir todo lo que existía sobre las propiedades administradas por la familia en los últimos 20 años. Trabajaban en la misma mesa larga, rodeados de libros de cuentas, mapas de tierras y carpetas con sellos oficiales. Mrs. Doyle entraba cada tanto con té que casi siempre se enfriaba sin que nadie lo tocara. El nombre Henshaw aparecía una y otra vez, como administrador de 3 propiedades distintas, todas pertenecientes a viudas o herederos menores, todas en los años inmediatamente posteriores a un diagnóstico sin esperanza de Pemberton. «No es solo Pemberton», dijo Julian una tarde, sin levantar la vista de un libro de cuentas. «Alguien se beneficiaba cada vez. Y siempre el mismo nombre administrando lo que quedaba. Mi padre nunca llegó tan lejos», respondió Aurora. «Solo vio el patrón, nunca vio quién estaba detrás». Fue esa misma tarde cuando Aurora encontró la carta. Estaba doblada dentro de uno de los libros más antiguos. No tenía nada que ver con Henshaw ni con Pemberton. Era una carta de su padre, dirigida a ella, fechada apenas unas semanas antes de morir. Nunca la había enviado. Tal vez nunca tuvo intención de hacerlo. Las manos le temblaron al desdoblarla. La carta hablaba de orgullo, de que él sabía que algún día ella entendería por qué había guardado esos papeles durante tantos años, aunque nunca hubiera tenido el valor de usarlos. Aurora cerró los ojos un momento. Una lágrima cayó sobre el papel antes de que pudiera detenerla. Julian no dijo nada de inmediato. Se quedó quieto, sin acercarse demasiado, dándole el espacio que ella necesitaba. Después, despacio, puso su mano sobre la de Aurora, solo un instante, sin apretar, sin decir una palabra sobre lo que acababa de ver. «No tiene que explicarme nada», dijo Julian finalmente con la voz baja. «Lo sé», respondió Aurora, secándose la cara con el dorso de la mano. «Es solo que nunca lo vi tan orgulloso de mí cuando estaba vivo». Julian no apartó la mano de inmediato. «Tal vez no necesitaba decirlo en voz alta», dijo Julian. «Tal vez por eso lo escribió». Hasta ese momento, todo entre ellos había sido cuidado, casi formal, un acuerdo silencioso de no nombrar lo que estaba creciendo. Esa tarde, algo cambió, y ninguno de los dos lo dijo en voz alta. Al día siguiente, Aurora bajó al pueblo temprano, decidida a confirmar la fecha exacta de la audiencia. La oficina del magistrado quedaba junto a la iglesia, atendida por un hombre joven de anteojos redondos, el señor Whitlock, secretario del magistrado desde hacía apenas un año. «Señorita Linares», dijo Whitlock, levantando la vista de sus papeles. «Justo a tiempo. Su audiencia ha sido reprogramada». «¿Reprogramada?», preguntó Aurora. «Nadie me avisó». «El duque de Whitfield habló personalmente con el magistrado hace 2 días», respondió Whitlock sin malicia, como quien comparte una buena noticia. Pidió que se revisaran los términos de la denuncia antes de la audiencia. El magistrado accedió. Aurora salió de la oficina sin decir nada más. ¿Por qué no me lo dijo? Caminó de vuelta a la farmacia con los puños cerrados dentro del abrigo, repitiéndose que tal vez había una explicación, que tal vez Whitlock había entendido mal. No había entendido mal. Esa misma tarde, el carruaje de Julian se detuvo frente a la farmacia. Él bajó con una expresión que Aurora ya conocía, la de alguien que cree haber hecho lo correcto y está a punto de descubrir que no es así. «Hablé con el magistrado», dijo Julian, antes de que ella pudiera preguntar. «La denuncia no va a prosperar. Pedí que revisaran los términos y...» «¿Sin decírmelo?», lo interrumpió Aurora. Julian se detuvo. «Quería resolverlo antes de preocuparla con algo que tal vez ni siquiera...» «No es su decisión, Julian», dijo Aurora, con la voz firme pero baja. «Es mi nombre, mi padre, mi vida». «Usted no podría haberlo hecho sola», dijo Julian. Lo dijo sin pensar, y se dio cuenta apenas las palabras salieron de su boca. «Yo tenía los medios para resolverlo, usted no. Hice lo que era necesario». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Aurora sintió que algo se cerraba dentro de ella, no por lo que él había dicho, sino por lo verdadero que era y por lo poco que parecía importarle a Julian que fuera verdad. 12 años, Julian», dijo Aurora finalmente. 12 años sobreviví sin nadie con medios. Salvé su vida con mis propias manos, sin pedirle permiso a nadie. Y la primera vez que alguien con poder se involucra en mi vida, lo primero que hace es decidir por mí. Otra vez». Julian abrió la boca, y por un instante, Aurora pensó que iba a disculparse. No lo hizo. «Hablé con el magistrado porque conozco cómo funcionan estas cosas», dijo Julian, su voz tensa. «Arriesgué mi posición frente a un hombre que lleva 20 años siendo intocable. Si esto sale mal, no soy solo yo quien...» «No le pedí que arriesgara nada», dijo Aurora. Su voz no subió de volumen, pero cada palabra cayó como una piedra. «Nunca se lo pedí». Julian no respondió de inmediato. Y en ese silencio, Aurora entendió algo con una claridad que dolía. Él esperaba que ella le agradeciera. En algún lugar, debajo de todo, esperaba reconocimiento por lo que había hecho, y no se le había ocurrido, ni por un momento, pedir disculpas primero. «Voy a ir a la audiencia», dijo Aurora con calma, «como estaba planeado, con mis propios documentos, sola». «Aurora», empezó Julian. «Buenas tardes, Su Excelencia», dijo Aurora usando el título por primera vez en días, y la distancia que esas palabras cargaban fue más dolorosa que cualquier grito. Julian se quedó de pie en medio de la farmacia un momento más. Después, sin decir nada, se dio la vuelta y salió. El carruaje se alejó por la calle del molino, y esta vez Aurora no se quedó mirando la puerta. Cerró con seguro. Se sentó frente al baúl de su padre y empezó a organizar una por una las páginas que llevaría a la audiencia. Sin Julian, sin su nombre, sin su ayuda. «Mañana lo haré sola, como siempre lo hice». Afuera, el viento golpeaba los postigos, y en algún lugar de Whitfield Hall, Julian Sterling se quedó despierto toda la noche, sin saber cómo arreglar lo que acababa de romper. La mañana de la audiencia llegó fría y clara. Aurora caminó sola hasta el edificio del magistrado, con los documentos de su padre envueltos en tela, sujetos contra el pecho. No había dormido bien, No había visto a Julian desde la tarde anterior y no esperaba verlo ahora. Se equivocaba. Cuando llegó, Julian ya estaba ahí, de pie junto a la puerta, con una carpeta de cuero bajo el brazo. No se acercó, no dijo nada. Solo asintió, una vez, como quien reconoce que no tiene derecho a pedir nada más que ser visto. Aurora pasó junto a él sin detenerse, pero notó la carpeta. La sala del magistrado era pequeña, de techos altos y madera oscura. El magistrado Holloway, un hombre mayor de barba blanca y manos pacientes que llevaba 30 años resolviendo disputas del condado, ocupaba el centro, con Pemberton sentado a un lado y Aurora al otro. «Señorita Linares», dijo el magistrado Holloway, «tiene la palabra». Aurora extendió sus documentos sobre la mesa. El cuaderno de su padre, las 14 entradas, los nombres, las fechas, los montos. «Mi padre documentó esto durante 15 años», dijo Aurora con voz firme. 14 familias. El mismo diagnóstico, el mismo médico». Pemberton se rió brevemente sin humor. «Notas de un hombre amargado», dijo Pemberton, «que perdió su licencia por negligencia y que ahora su hija intenta...» «Mi padre nunca perdió una licencia, doctor», lo interrumpió Aurora. «Usted se aseguró de que nunca la tuviera de forma oficial. Por eso pudo arruinarlo sin un proceso». El magistrado Holloway levantó una mano, pidiendo silencio, y Pemberton se calló. Fue entonces cuando Julian dio un paso adelante. Abrió la carpeta que llevaba y la colocó junto a los papeles de Aurora, sin decir una palabra sobre quién la había encontrado, sin reclamar ningún mérito. Dentro estaban los documentos de la difunta duquesa, el certificado, las cartas, el nombre de Henshaw apareciendo una y otra vez como administrador de las propiedades que quedaban tras cada diagnóstico sin esperanza. «Esto es de mi madre», dijo Julian simplemente. «El mismo patrón, 2 años atrás». El magistrado Holloway tomó ambos conjuntos de papeles y los revisó en silencio durante un largo rato. Nadie habló. 14 casos en 15 años», dijo finalmente Holloway, sin levantar la vista. «Y un 15º hace 2 años, que involucra a la propia duquesa de Whitfield», cerró el cuaderno. «Doctor Pemberton, esto es suficiente para abrir una investigación formal sobre su conducta profesional de los últimos 20 años». «Esto es absurdo», empezó Pemberton. «Su licencia queda suspendida con efecto inmediato», continuó Holloway, sin alterarse, «hasta que concluya la investigación y quede registrado. El nombre del doctor Tomás Linares queda formalmente reivindicado en los archivos de este condado. No hubo negligencia de su parte. Hubo un hombre que dijo la verdad y otro que se aseguró de que nadie le creyera». Pemberton se puso de pie con el rostro rojo y salió de la sala sin decir una palabra más. Aurora se quedó sentada un momento, sin moverse, sintiendo el peso de 12 años desprenderse despacio de sus hombros. «Mi padre tenía razón. Siempre tuvo razón». Julian no dijo nada, pero cuando Aurora levantó la vista, él ya la estaba mirando. Lo que pasó después, nadie lo esperaba. Al salir del edificio, la plaza del pueblo estaba más llena de lo habitual. La noticia de la audiencia se había extendido rápido y medio pueblo se había reunido cerca de la fuente, fingiendo no estar esperando un veredicto. Pemberton estaba ahí, de pie junto a su carruaje, con el rostro todavía encendido. Al ver a Aurora salir, dio unos pasos hacia ella. «¿Está satisfecha?», dijo Pemberton en voz alta, lo suficiente para que varios se giraran a mirar. Una mujer sin formación, sin licencia, jugando a ser médico porque su padre era un viejo loco que no sabía cuándo rendirse. «Doctor Pemberton», dijo Aurora con una calma que sorprendió incluso a Julian. La plaza se quedó en silencio. «Durante 15 años, mi padre escribió en privado lo que usted hacía», continuó Aurora, su voz llegando clara hasta los bordes de la plaza. «Yo guardé silencio por miedo. Hoy ya no tengo nada que perder». 14 familias perdieron a alguien antes de tiempo», dijo Aurora, «porque usted firmó, no hay nada que hacer, sin intentar nada distinto. Y cada vez, alguien heredó algo que no debería haber heredado todavía». Pemberton palideció. «Eso no es», empezó Pemberton. «La difunta duquesa de Whitfield Fue la decimoquinta, dijo Aurora, sin dejarlo terminar. Y esa, doctor, no la hizo solo. Pemberton dio un paso atrás, mirando a su alrededor, sintiendo por primera vez el peso de todos los ojos sobre él. Yo no fui el único que se benefició de esto, dijo Pemberton con la voz quebrada, buscando algo a lo que aferrarse. Pregúntele a Henshaw quién pagaba realmente por cada uno de esos diagnósticos. Yo solo firmaba lo que me... Se detuvo. Demasiado tarde. El nombre cayó sobre la plaza, como una piedra en un estanque quieto. Henshaw, el mismo nombre que Julian y Aurora habían encontrado en cada documento, en cada propiedad, en cada herencia adelantada, dicho ahora, en voz alta, por el propio Pemberton, frente a todo el pueblo, sin que nadie se lo hubiera preguntado directamente. El magistrado Holloway, que había salido detrás de Aurora, se quedó mirando a Pemberton con una expresión nueva. «Eso», dijo Holloway despacio, «será parte de la investigación». Pemberton miró a su alrededor. A Holloway, a Aurora, a las caras del pueblo que lo habían respetado durante 20 años y que ahora lo miraban de otra manera. Y no dijo nada más. Subió a su carruaje. El cochero, sin esperar instrucciones, lo alejó de la plaza. Nadie lo despidió. Durante todo esto, Julian había permanecido junto a Aurora, un paso detrás, sin decir una palabra, sin intervenir, sin intentar protegerla de nada. Solo había estado ahí. Aurora lo notó. Notó que él se había contenido, que había dejado que ella hablara sola, que había entendido, finalmente, lo que ella había intentado decirle el día anterior. Esta vez, no decidió por mí. Esa tarde, Aurora volvió a casa sola. Encendió el fuego, se sentó junto a la ventana y dejó que el silencio del día se asentara. No esperaba que llamaran a la puerta. Cuando abrió, Julian estaba ahí, sin carruaje, con el abrigo cubierto de polvo del camino. Había venido a pie desde Whitfield Hall. «Caminé», dijo Julian, como si eso explicara algo. «Vine a decir que tenía razón», dijo Julian. «No debí decidir por usted, ni con el magistrado ni con nada. Tenía razón en estar enojada, y yo... no pedí disculpas primero. Eso también tenía que decirlo». Aurora lo miró, sin decir nada todavía. «Hoy en la plaza», continuó Julian, «no dije nada porque entendí, finalmente, que no necesitaba que yo dijera nada. Usted no necesitaba que nadie hablara por usted. Nunca lo necesitó». Aurora sintió que algo, dentro de ella, se aflojaba. Algo que llevaba 12 años tenso. «Gracias por entenderlo», dijo Aurora finalmente. «Y gracias por venir a pie. Eso también dice algo». Julian sonrió, apenas por primera vez sin contención. «Aurora», dijo Julian, «ahora que todo esto terminó, aceptaría conocerme mejor. No como el duque que le debe la vida, solo como Julian». Aurora lo miró un largo momento. Pensó en su padre, en el cuaderno, en 12 años de silencio. Pensó en la noche de la fiebre, en las manos heladas, en la voz que repetía instrucciones en la oscuridad. Pensó en cómo todo eso la había traído, sin que ella lo planeara, hasta esta puerta. «Sí», dijo Aurora finalmente, «me gustaría». Julian no dijo nada más, pero el sol de la tarde, que había estado escondido todo el día, encontró una rendija entre las nubes y cayó sobre el umbral, sobre los dos, con una luz cálida que no se parecía en nada al frío de aquella noche de fiebre. Lo que había empezado con paños helados en la oscuridad, terminaba ahora en la luz tibia de una tarde de invierno, y por primera vez en mucho tiempo, Aurora no sintió la necesidad de irse antes del amanecer. «Si esta historia te llegó al alma, hay algo que puedes hacer que es completamente gratuito y que nos ayuda muchísimo. Presiona el botón Hype que aparece debajo del video. Está disponible solo durante los primeros 7 días después de la publicación y hace una diferencia enorme para canales como este. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, para que estés aquí la próxima semana con una nueva historia. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te emocionó?»